Quienes me conocen y los oyentes de este programa, sí, claro, sobre todo, saben cuál es el tema de mi vida.
Sí, los perros. En este caso, la última que te quedaste.
Sí, bueno, la que prosperó, porque el otro se fue y ahora tenemos a Clotita. También algunos saben que a mí mi pareja me ha puesto un ultimátum de la perra o yo.
Sí.
¿A qué se debe esta situación? A que la perra tiene insomnio.
Ah,
¿vos conocés muchos animales que tengan insomnio
a la noche? No sabía.
Bueno, mi vida sería imposible si no fuera por él. Es una de las personas con quien yo más mensajes de WhatsApp, audios mando.
Sí.
Le digo, ¿qué hago con este ser vivo que traje a casa? Llámese elefante, porque Clota no saben ya el tamaño que tiene. Está en línea Federico Storchi, que es adiestrador, responsable de la página eduquemosatuperro.com.ar. Y a quien yo molesto constantemente para ver cómo educar a Clotita. Muchísimas gracias, Fede, por atendernos.
Hola, Tati, buen día, ¿cómo estás?
¿Por qué mi perra no duerme, Federico?
Claro, vos tampoco lo podés creer, ¿no?
¿Hay algún tipo de sustancia que yo le pueda dar, tipo sedante para dormir al animal?
Existen sedantes para animales, pero no te lo recomendaría. Buah. Y menos en un cachorro. ¿Por qué?
Porque no dormís vos con ella, que vivo.
No, pero es una cuestión de hábitos. Lo que le está pasando a Clota, que es divina, es una perra amorosa, está grandota, así como vos decís, que si bien se mejoró un poco, era esto de descansar mucho durante el día y tener poca actividad. Para eso vos tuviste que contratar una empresa de paseo.
Así
para
es.
Que empiece a para que
o
empiece
sea,
a tener
el perro tiene que estar cansado de día, sí o sí.
Sí, para que entre en un buen sueño de noche, porque si no a las 3 de la mañana se va a levantar y va a empezar a ir de un lado hacia otro.
Bueno, tal vez el paseador me está engañando y lo tiene atado en un árbol, porque la cachorrita esta, digamos que tiene una energía interesante, Clotita.
Sí. Sí. O sea, dentro de parámetros normales, es un cachorro de Golden que, bueno, tiene mucha energía.
¿No es habitual que un perro tenga, hablando en serio, no es habitual el insomnio en los perros?
No. Ella empezó con esta nueva paseadora hace un tiempito, hace poco.
Uh-huh.
El tema es que antes, sí, para mí no paseaba, no desgastaba mucha energía.
Yo tengo algunas preguntas para hacerte acá, Fede, de los oyentes. Más allá de la situación de Clota, queremos aprovechar con algunas consultas de los oyentes,
claro,
que mucho de esto pueden ver en tus cuentas, en Eduquemos a tu Perro. ¿Estás en Instagram también? O...
Sí, estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube un poquito.
Perfecto. Entonces, mucho de esto pueden verlo ahí, pero algunas cosas que podemos manejar. ¿Qué hacemos para evitar que un perro rompa las cosas cuando se queda solo?
Bien, siempre es bueno ver cuánto tiempo se va a quedar solo. Si al perro vos lo vas a dejar unas de 8 a 10 horas, y es medio imposible que te rompa todo, porque en un departamento estoy hablando, ¿no?
Sí.
Si tenemos jardines, el que va a sufrir es el pasto, ¿va? Va a tener muchos huecos, no vas a tener plantas,
claro,
vas a tener muchos pozos. Pero si vos lo dejás muchas horas, bueno, eso es medio difícil de controlar. Pero si lo vas a dejar 3, 4, 5, 6 horas, no debería romper el perro.
Bien. ¿Cuál debiera ser, ¿cuál debiera ser el tiempo de tolerancia esperable que un animal puede estar solo?
Y entre 4 y 6 horas sería lo esperable.
Bien.
8 ya estaríamos llegando al límite.
Sí.
Y puede haber algún que otro accidente y ya más de 8 es
señora, no tenga
ahora,
perro.
Igual,
si va a dejar más
te hago
de
una consulta. Por ejemplo, hay que acondicionar un poco el espacio del perro hasta que, si yo me voy a ir 6 horas de casa todos los días, digo, esa cola va a tirar cosas si hay una mesita ratona, por ejemplo.
Sí, y si hay algunos muñequitos de madera o algunos tipos, no sé, adornos tipo peluches o cosas así, o almohadones, sí, tal vez al principio, mientras que es cachorro, bueno, durante un tiempito retirarlos y después se volverán a poner. Pero primero hay que enseñar, ese es el tema. Muchas veces cuando estás con un cachorro, uno pretende que ya de una se porte bien. Y no, al principio va a haber algunas bajas de algunos adornos, sí, es lo esperable. Pero después ya
ya no... Espera, te estoy perdiendo, Fede, a ver, háblame. A ver, ahí te escucho bien. Me decías, ya después ya no debiera seguir sucediendo.
No, ya tendría que estar acostumbrándose a su rutina y siempre es bueno hacer algunas cositas antes de dejarlo solo.
Por ejemplo,
dar un buen paseo, no menos de 20 minutos. 20, 25, 30 minutos estaría bueno.
Bien.
O sea, si vos te vas a trabajar 6 horas o 8 horas, bueno, tomate tu tiempo de sacar al perro antes. Y hacer un paseo tranquilo, no un paseo a los piques y que dale, hace pis, hace caca, dale, me tengo que ir. No, es preferible hacer un paseo tranquilo, pasear menos metros o menos cuadras, pero hacerlo tranquilo y preferentemente con una correa un poquito larga.
Bien.
Larga me refiero a unos 2.5 metros, 3.
Bien.
Para que sea distendido.
Okay.
¿Por qué? Porque cuanto más distendido es el paseo, más se olfatea y cuanto más se olfatea, más se cansa.
Perfecto.
Entonces, ahí está la clave para dejarlo solo. Dejo un perro, está en el departamento tranquilo, distendido, relajado.
¿Le dejo mucho juguetes?
Bueno, le puedes dejar juguetes, preferentemente juguetes que sean con contenido de comida.
Ah, ok.
Que tengan algún agujerito o hay pelotitas o conos que vos los puedes rellenar con comida. Y la idea es que vos le dejes ese juguete y te vayas.
Perfecto.
Le dejas con cosas ricas, incluso puede ser con frutas o alimento balanceado. Entonces, él se va a pasar la primera media hora no con la atención en vos, sino con la atención en el juguete.
Algo...
comprobado que las roturas y los rayones en las puertas y los ladridos suceden la primera hora. O sea, si vos te vas 6 horas, no es que va a estar las 6 horas ladrando el perro. Todo eso sucede en la primera hora. Entonces, la idea es controlar esa primera hora.
Bien. Necesito trucos, piden los oyentes, para cómo hacer cuando llega un recién nacido a casa. ¿Cómo puedo preparar esa situación?
Bien. Generalmente lo que suelo recomendar es que no haya un contacto directo con el perro y el bebé. Al menos los primeros días. O sea, no es que llega el bebé a casa y enseguida el perro va y lo olfatea todo y lo huele todo. Yo no suelo recomendar eso. ¿Por qué? Por respeto al bebé. Porque el perro en su boca y en todo su cuerpo tiene muchas bacterias y el bebé está llegando desde un lugar muy placentero y impoluto a la casa y está en contacto con un animal que tiene muchas bacterias. Yo no suelo hacer esa presentación, sino que la suelo hacer a distancia de yo tengo alzado el niño y que, bueno, le puedo dar una patita, un talón para que olfatee, pero no suelo recomendar que vaya el perro directamente a
chupetearlo,
a la cara,
¿no?
O olfatear la cara.
Bien.
Me parece muy invasivo para el bebé.
Y de a poco, sí, cuando los empiezo a acercar...
Sí, al menos la primera semana mantener esa distancia que tal vez si vos tenés al nene en el huevito y el perro se acerca, bueno, que no se acerque del todo, que no ponga su cabeza.
¿Y no le puede tomar bronca?
Ahí vamos al desplazamiento.
Mm.
Muchas veces lo que sucede, aunque te parezca extraño, es que las personas suelen cambiar abruptamente el modo de tratar al perro.
Mm.
No sucede, no es la mayoría que hace esto, pero sí sucede. Que, por ejemplo, llegó el niño y, bueno, el perro no se puede acercar a él, ya empieza a estar relegado de la casa al balcón, y ya del balcón le empieza a tomar bronca y ya termina sacando de la casa.
Bien.
Eso es un desplazamiento total. El desplazamiento va a existir. ¿Por qué? Porque ya tal vez no permitís más que el perro se suba a la cama, porque ahí es donde vas a cambiar a tu hijo. Entonces, por una cuestión de higiene, tal vez no permitís que eso suceda.
Sí.
O tal vez ya no tenés tanto tiempo para dedicarle a ese ratito de juego que tenías con el perro. Entonces, hay cosas simples que las circunstancias te lleva a eso, a no dedicarle tanto tiempo como era antes. Entonces, sin querer, lo vas desplazando al perro un poco. La idea es que ese desplazamiento no sea muy abrupto. O sea, el desplazamiento va a existir, pero que no sea muy abrupto. Si vos antes jugabas todos los días, no sé, un ratito con el perro, bueno, ahora jugarás un ratito menos, pero no pierdas ese ratito de juego. Si vos tenías una rutina, no sé, de cepillado con el perro, bueno, trata de mantenerla. Se va a complicar porque ahora tenés un niño, entonces eso te lleva bastante tiempo. Pero tratar de no perder esos ratitos que tenías con el perro.
Que no se sienta tan excluido. Bien.
Claro. Y eso vas a ver que vas a tener una relación perro-bebé alucinante.
Pregunta que hago yo, no los oyentes. Hace un par de semanas vimos una noticia, pero constantemente vuelven a aparecer, de una perra pitbull. En este caso era una mujer que vivía con tres pitbull. Una perra se escapó, atacó a una persona de un auxilio mecánico que estaba ahí trabajando, y tuve la oportunidad de entrevistar a la persona que fue atacada y a la mujer, a la dueña de la pitbull, que ella decía: no puedo manejar a la perra, los dos machos está todo bien, pero yo con esta perra no puedo. ¿Hay perros malos? ¿Hay perros de razas que no tenemos que tener? ¿O esto es un mito? ¿Qué pasa con las razas de los perros y los que constantemente pitbull, dogo y otras razas más violentas parecieran?
Sí, el tema es que todos los perros se estresan mucho y hay situaciones que los llevan a ladrar, a morder, incluso a atacar. El tema es el potencial que tiene cada mordida. No es lo mismo que te ataque un pitbull que te ataque un caniche. Y no es lo mismo que cómo eduques a tu perro. Hay muchas situaciones que se dan en lugares marginales, en donde tal vez esos perros fueron criados de manera violenta, entonces empiezan a suceder este tipo de cosas. Yo no creo estoy seguro que no existe la maldad en el perro. Para mí es como vos lo eduques. Si vos tenés un perro, y también tenés que tener cierto liderazgo, porque si vos sos una persona que no sabe poner límites y tenés una raza que es potente, es grandota y una mordida importante, bueno, si no tenés cierto liderazgo, no tengas esa raza.
Ahora,
hay que ser un poco criterioso también.
Hay algo, vos acá decías, no hay perros naturalmente malos, no hay nada que venga en la genética. Si a mí me gusta el perro y lo traigo de recién nacido de un criadero, aunque sea una persona que tenga una familia, que vivo con chicos, igual me decís sí, tráelo, que adiestrándolo está todo bien.
Sí, adiestrándolo y educándolo y siendo bueno con el perro, o sea, no infligiéndole maltrato alguno. He trabajado con un montón de pitbulls y que vos lo ves en la casa y son unos sonsos, pero no es porque yo los haya adiestrado así, sino porque la familia los crió así.
Bien.
Yo les he sugerido un montón de pautas y ellos lo fueron siguiendo y vos ves pitbull, rottweilers, bull terriers, que son todos más o menos parecidos en este estigma que tienen estas razas, y son pan de Dios esos perros, pero eso depende el criterio que use uno para educarlo. Si vos lo vas a tener como perro de guarda en una casa sin un entrenamiento de guarda y de defensa, y tenés un arma de doble filo.
Claro.
Porque si vos al perro le enseñaste que al que cruce el portón se lo coma vivo, y el perro va a hacer eso.
Truco última que te pregunto, Fede, trucos para quienes tienen perros grandes, para que no salten cuando entra gente a la casa, que no se les paren en dos patas.
Sí, lo mejor es ir construyéndolo con el tiempo. Eso, si vos como dueño del perro, cada vez que volvés de trabajar le decís: hola, Clotita, ¿cómo estás? Y de pronto te tiras al piso y generas mucho entusiasmo. Ella, es muy probable que cada vez que venga alguien, ella tome esa reacción. Entonces, lo mejor es entrar y, no sé, entras con tu cartera, con tu mochila, con tu bolso, y lo mejor es ignorarlo un poquitito al perro. Un poquitito me refiero a 2 minutos, que no es nada y es muchísimo al mismo tiempo.
Me gusta que vos supongas que mi frase cuando yo llego es: hola, Clotita, ¿cómo estás? Sí. Porque la verdad que la frase que más se escucha en mi casa es: Clota, salí de acá.
¿Clota no?
Sí, sí. No, es que quise poner un nombre y bueno,
Clota no, Clota. Clota basta. O sea, no es vení, sí. Clotita, porque Clota, para los oyentes que vienen siguiéndonos, saben que es una perra bastante hiperquinética e intensa, que a Federico le da mucho trabajo. Yo le estoy pidiendo que él tenga el servicio de llevarse al perro y devolverme lo educado.
Sí. Ya estamos que trabajando. Que lo devuelva con diploma, digamos.
Claro.
Esto es un desafío, Clota. Esto es un desafío para la profesión.
Bueno, te agradezco que solo confirmes lo que todos sabemos.
Yo no sé qué haría sin Fede. Fede, ¿cómo te pueden contactar los oyentes?
Por la web, que es eduquemosatuperro.com.ar.
Bien.
Por Facebook, Eduquemos a tu Perro. Por Instagram, o llamándome al celu también.
A ver, dame tu celular.
15-55-29-93-83.
Lo estoy anotando, no me lo sé. Te mando directo a WhatsApp. 15-55-29-93-83, ¿correcto? Sí. Y la página web, eduquemosatuperro.com.ar. Todas estas preguntas están ahí y le pueden hacer a Fede. Si te escriben mis oyentes, les respondes. Lo que te pregunten, les respondes, obvio. Federico.
Obvio, obvio. Y mencionando el programa, les voy a hacer una atención.
¡Vamos todavía! Listo. Muy bien.
Ahora con más ganas. Claro, vamos. Sí.
Fede, muchísimas gracias. Tenemos trabajo que hacer por delante.
Muchísimo, muchísimo. Lo que necesites, me avisas.
Un beso grande. Federico Storchi, adiestrador, educador canino y técnico en modificación del comportamiento.
Muy bien.